Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform
1. Comenzamos.
Bienvenidos a Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. Este es un programa en colaboración con la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durant y Radio Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos a dos invitados que nos van a hablar sobre este tema de la visibilización de la migración en tiempos de crisis. Tenemos a Ileana Martínez, que viene del ITESO, es profesora de Relaciones Internacionales, egresada de TEC de Monterrey, también de Relaciones Internacionales y de una maestría en migración del Colegio de la Frontera Norte. También tenemos invitado a Martín Gerardo Valverde, que es cineasta. Él mismo se presenta como un cuentacuentos porque se dedica a estas cuestiones de la narración visual sobre todo, y vamos a hablar de lo que él llama un falso documental, La muerte de Rafael Rivera. Comenzamos.
Fronteras.
Ileana Martínez, Martín Gerardo, un gusto tenerlos aquí, y pues yo los quiero juntar por este asunto de que estamos en un problema de crisis, estamos con el asunto de la pandemia, cambio en el régimen en Estados Unidos que nos ha generado como una gran complejidad de problemas que tienen que ver con la migración y que generan como nuevos flujos o cosas inesperadas, ¿no? Y pues yo quiero preguntarles un poco sobre estas cuestiones que han estado como usted investigando y a la vez documentando sobre estos problemas de la migración de las que no siempre nos damos cuenta y que, pues, de qué es importante que sepamos, qué debemos hacer, qué es importante primero que nos enteremos y luego qué podemos como hacer para ayudar a manejar esto y que sea menos problema para la gente que está en movilidad.
Pues muchas gracias por la invitación y bueno, por el tema que es muy muy pertinente, ¿no? En estos momentos que vamos viendo, pues de repente estábamos en medio de la pandemia, ¿no? Y tratando de visualizar o entender cómo se iban a desarrollar, pues con el básicamente el cierre de fronteras, ¿no? Que implicó la pandemia, aunque claro que se dice que el Estado mexicano no las ha cerrado del todo, pues obviamente hubo como algunos obstáculos muy importantes en la movilidad y Estados Unidos pues cerró la suya, ¿no? Entonces, en medio de estas dificultades que representa para la sociedad en general el tema de la pandemia, pues vemos que para las personas migrantes y los efectos económicos que la pandemia tiene también para muchas personas que se están movilizando, pues los problemas no paran, ¿no? El caso de Haití pues es muy, muy claro, ¿no? El tema de los conflictos políticos, el asesinato de su presidente y ahora pues el terremoto, ¿no? Son cosas que son parte de la vida cotidiana y pues que vamos viendo que tienen un efecto también ahora en la población haitiana que decide movilizarse, ¿no? Entonces, de repente estábamos poniendo nuestra atención hacia la frontera sur hace unas semanas, ahora la vemos en la frontera norte de México con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues son cosas que a lo mejor, como también en otros momentos hemos visto algunos pasos de caravanas o como cuando Trump entró al poder y que se hacía un discurso muy, muy escandaloso sobre la deportación de mexicanos, ¿no? Y que va a ser esto como al día siguiente una partida de personas muy importante, pues vamos viendo que son a lo mejor momentos de coyuntura en los que volteamos a definir este movimiento de personas como crisis humanitarias, ¿no? O crisis migratorias, pero en realidad, pues creo que son pequeños momentos donde vemos la punta del iceberg, pero que es un fenómeno y diversas circunstancias de diversos flujos migratorios y poblaciones, no solamente extranjeros, ¿no?, sino también mexicanos que regresan y se están moviendo al interior del país, ¿no? Entonces, creo que es parte de un sistema migratorio de nuestra región que tiene subidas y bajadas y dificultades en diversos momentos y que cuando vienen estas situaciones de crisis, pues ponemos atención, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Tapachula, gente que pues son activistas y están allá nos dicen, ¿y por qué no lo habían visto antes, no? Tenemos meses viviendo esta situación y nadie había puesto atención a lo que estaba pasando hasta que una chispita lo revienta, ¿no?
Sí, entonces es una constante, pero de repente los noticieros le ponen más atención, ¿no? Sí, Martín, bueno, tú eres un narrador visual y me gustaría que nos platicaras más sobre esta experiencia que has tenido con el asunto de cómo narrar esto, cómo llamar la atención sobre estos viajes y esta historia que nos narras en tu cine reciente, ¿no?
Gracias, Rodolfo, por la invitación. Y sí, pues mira, yo coincido mucho con lo que están diciendo. Yo me fijé en el problema migratorio precisamente en uno de estos puntos coyunturales de la historia de la migración, porque siempre ha estado ahí, siempre ha estado a veces soterrado, a veces muy visible, y creo que es parte importante o responsabilidad de los narradores de cualquier medio visibilizarlo, ¿no? Entonces, creo que el primer punto para darse cuenta como narrador es precisamente de darte cuenta de la existencia de este fenómeno migratorio, ¿no? Y de cómo funciona y cómo puedes aportar de cierta medida para ayudar un poquito, solventar un poquito, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, cuando me enteré de este problema, había vivido en el extranjero 5 años, regresé en 2011 y este fenómeno de la bestia estaba en su apogeo, ¿no? O sea, es cuando empezaron los reportajes en televisión de cientos de migrantes subiéndose al tren y yendo hacia el norte. Y bueno, yo lo había visto, no se venían todavía por Guadalajara mucho, se venían más bien por el área del Golfo, por Tamaulipas, pero entonces empezó la crisis del narco en esa zona, entonces empezó a cambiar el flujo migratorio hacia esta región, entonces ya yo lo empecé a ver en estas calles, ¿no?, aquí en Guadalajara, y eso me llamó muchísimo la atención, y a partir del contacto que tuve con ellos en un rodaje, en Querétaro estábamos en un rodaje de una película, y teníamos un tiempo muerto ahí en las vías del tren, y me tocó conocer, fue mi primer contacto con migrantes, digamos. Entonces, a partir de ahí fue que nació esa inquietud de contar sus historias.
Sí, entonces antes de meternos como en esta síntesis que tú haces en un personaje, me gustaría que Ileana nos platicara, bueno, ¿quiénes son los que están migrando? ¿Cómo es que de repente tienen que aparecer por aquí, pasan, los vemos? ¿Quiénes son estos migrantes? ¿Cuáles son sus características?
Sí, pues a lo mejor retomando un poco lo que comentabas antes, creo que esta parte de las narrativas es muy importante, ¿no? Entonces, tú me estás preguntando quiénes son los migrantes y automáticamente todos asumimos que estamos hablando de hombres centroamericanos que viajan del sur al norte, ¿no?, queriendo ir a Estados Unidos. Pero estamos en Jalisco, tú eres un académico que estudia el tema migratorio, ¿no? Entonces, siempre tratamos de hacer mucho énfasis en, uno, tratar de referirnos a las personas migrantes, ¿no? Porque eso nos abre a pensar que no solo son hombres, pueden ser mujeres, pueden ser familias. A lo mejor nos abre un poquito el espectro de la edad. Y también que pueden ser personas mexicanas, ¿no? Migrantes internos, o sea, algo mucho más amplio, ¿no? Pero refiriéndonos a las personas que generalmente visualizamos como en tránsito, que también ya es una... pues nomenclatura que nos queda corta, ¿no? Porque las personas no necesariamente están en movimiento, unas sí, otras no. O sea, ya es un espectro muy complejo de los diferentes pues situaciones que viven las personas, ¿no? Pero si quisiéramos hacer una mirada general de lo que podríamos, de lo que dicen a lo mejor algunas estadísticas, pues es que es una gran parte de población, principalmente de personas que provienen del norte de Centroamérica, ¿no? Guatemala, Honduras, El Salvador, aunque los albergues para migrantes, por ejemplo, de la ciudad, que como decías, Martino, Guadalajara, pues no es una de las rutas con más afluencia de personas en movimiento, los albergues nos dicen que la segunda población que atienden son mexicanos, ¿no? Entonces hay una gran parte de esta población que está en movimiento o ahora estamos tratando de referirnos como desde otras perspectivas, a lo mejor población pues en situación de inmovilidad o personas que están varadas, ¿no? Porque no necesariamente quieren estar acá o pensaban que su tránsito iba a ser más corto. Entonces algunas de ellas pues vamos viendo que no solamente son de estas nacionalidades, que a veces son mexicanos deportados, ¿no? Ustedes que han trabajado el tema de de las deportaciones, pues también esa población está ahí, migrantes internos jornaleros que van a trabajar a otras ciudades internamente, no todos se mueven en tren. Y bueno, pues a lo mejor por poner un poquito de datos, el informe de FM4, el más reciente, sí nos habla ya en concreto de las personas que pasan por la ciudad, de un perfil mucho más amplio en edades, ¿no? Gente de mayor edad y gente de menor edad, mujeres, población indígena, afrodescendientes, ¿no? Entonces, pues vamos viendo que se va ampliando el espectro, a lo mejor, de este estereotipo que tenemos, ¿no? Del hombre centroamericano joven que viaja en tren hacia un solo destino, ¿no? También ahora vamos viendo que se mueven de vuelta a otros lados e incluso, pues, que ahora muchas de estas personas ya están pudiendo acceder a la condición de refugiados y optar por quedarse en la ciudad, ya sea como refugiados reconocidos o como personas que no tienen otra alternativa o que ahora, por ahora, no deciden ir a Estados Unidos y se mantendrán aquí, ¿no?
Sí, y que también hay como esta tendencia como también a reconocer que México puede ser un país de recepción, ¿no? No nada más de paso y no nada más de emigración, sino correcto, de recepción y de retorno. Sí, y platícanos un poco de esto, Martín, cómo este Rafael Rivera encarna muchas de estas características de las que nos habla Ileana, o algunas de estas características, porque es, tú mismo lo dices, es como una abstracción, ¿no?
Sí, pues creo que me tendría que remitir al momento en que escribí el guión, porque como el fenómeno va variando mucho de donde pasó el tiempo, yo este guión lo escribí en 2015, entonces creo que todavía estaba más o menos reciente lo de San Fernando, lo de los migrantes montados en la bestia ya estaba disminuyendo, se estaban yendo por otras rutas, y pues Trump estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces había muchos puntos que quería tocar y solo tenía como 10 minutos porque era un cortometraje, ¿no? Entonces tuve que reducirme a la hora de decidir qué elementos narrativos metía en la historia. Y bueno, una de las cosas que quería hablar era que no solo eran migrantes centroamericanos, que era la idea que normalmente te meten en la cabeza al principio. El protagonista de mi historia es un mexicano, es un migrante mexicano que va utilizando los mismos caminos de los que vienen desde Centroamérica, porque son las mismas rutas que utilizan también muchos de ellos. Entonces, intenté utilizar esas dos líneas narrativas, el del mexicano y el del centroamericano. Ambos salen en el cortometraje.
Y bueno, es una historia que es como bastante sensible, ¿no? Yo he llorado cada vez que la veo, ¿no? ¿Cómo funciona este asunto? Porque me parece que es como este asunto que ya mencionaba Ileana, no solo se trata de estadísticas y de cifras, ¿no? Sino de una historia que tiene que ver con lo que sienten los migrantes y cómo les afecta y cómo, bueno, ya sabemos, es la muerte de Rafael Rivera, pero cómo este pasaje implica muchas cosas que no son simplemente una cantidad de personas que cruzan, ¿no?
Pues una de las cosas que intenté fue ponerle rostro a las estadísticas, que no es fácil, pues, porque son muchos números que en realidad son personas, que en realidad son caras, que en realidad tienen familias, ¿no? Entonces, ¿Cómo reducía yo a eso a una historia de un cortometraje de 10 minutos, ¿no? Fue, pues, poniéndole un nombre. Entonces se me ocurrió Rafael Rivera, Rivera en alusión al río, el río Bravo, y Rafael porque, pues, era una aliteración con el nombre de Rivera, ¿no? Entonces, ¿quién fue él? O sea, fue la pregunta que me nació, o sea, ¿cuál es su historia? O sea, lo encontraron muerto flotando a la orilla del río, pero no es un número más, no es un cadáver más, o sea, ¿quién fue él, no? Entonces, la historia del cortometraje se centra en reconstruir su viaje, básicamente.
Y, bueno, pensar desde qué pasa desde Tapachula hasta Tijuana, ¿no?
Sí, es un poquito más corto el trayecto que elijo, porque pues empieza en Guadalajara y termina en la frontera, porque es el documentalista, bueno, es un falso documental, entonces se supone que es el documentalista investigando la historia de Rafael, y empieza entrevistando a las personas que lo conocieron durante el trayecto, ¿no? Entonces, el primer, digamos, coprotagonista sería otro migrante, el mexicano, que lo conoció durante el trayecto y va contando sus distintas, sus distintas desdichas que tiene. Que tienen
también
el camino.
También aventuras, ¿eh? También ellos se podría decir en aventuras. Su momento te lo dicen también.
Y Otras personas que ayudaron o no ayudaron durante el camino, o sea, las patronas, los centros de albergue o los policías que los extorsionaban, o los narcos que los asaltaron, qué sé yo, o sea, muchas anécdotas que le fueron pasando durante el camino y que también le van pasando al migrante que lo cuenta, que es Nepomuceno.
Okay, y sí, ya que mencionan esto de aventuras, estoy pensando en el texto de Sartre, ¿no? De que estamos en la aventura ya que salimos de ella, ¿no? Y el asunto de otro clásico de la sociología de Simmel que habla de la aventura y cómo esto también tiene que ver como con un sentido social. Pero me parece que es importante en el asunto de las narrativas como pensar en qué tanto para ellos es una aventura o no, porque sí hay algunos migrantes que cuentan que bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? No necesariamente es porque haya una urgencia en este momento, como sí lo hay para muchos, pero hay otros que dicen, pues me voy a la aventura, ¿no?
O que no es uno u otro, ¿no? Pueden ser uh-huh. varias cosas, y cuando te acercas a ellos y te cuentan sus historias, y algunos sí, pues también como ver este lado más humano que me parece interesante, pues a veces los vemos como o blanco o negro, ¿no? Con una terrible lástima y personas sin agencia, sin capacidad de decidir, que van arrojados por la miseria, ¿no? Y o como mareros que vienen creando el mal y vienen pues con malas intenciones, ¿no? Y cuando te acercas a ellos, incluso gentes que pueden tener antecedentes terribles, y te van contando cómo es su viaje o algunos momentos que han vivido ahí o el aprendizaje o las cosas que han tenido que enfrentar, pues también te van hablando como de este lado más humano, que es un poco creo que lo que el documental rescata, ¿no? Y que es muy interesante cuando ellos te cuentan o te enseñan las fotografías que toman desde el tren o desde algunos lugares donde van caminando en medio de la selva, y pues eso también es parte incluso de memorias pues que se combinan, ¿no? Positivas y negativas de pues una hazaña que tienen que enfrentar al recorrer nuestro país, y pues también eso les va dando como su propia voz en contarte un poco la experiencia pues que muchos de nosotros o la mayoría no viviremos si no hemos vivido, ¿no? Entonces pues vamos viendo un poquito más la profundidad de estas personas, cómo lo ven, cómo lo viviría un joven de 17 años estar viajando en un tren, estar en una ciudad nueva, ¿no? O conociendo gente en el camino, ¿no? Entonces creo que también eso es muy interesante, la propia voz de ellos y ellas cuando te cuentan su trayectoria, ¿no?
Sí, tenemos que hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos platicando aquí con Ileana Martínez y con Martín Gerardo Valverde.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos La niñez frente a la crisis migratoria, de Mario Luis Fuentes, revista de la Universidad de México, 2019. Los procesos migratorios constituyen un síntoma de la crisis del modelo de desarrollo que se ha impuesto en prácticamente todo el planeta. Si la migración es el síntoma, la patología se encuentra en la incapacidad de los estados para garantizar los derechos humanos de sus poblaciones. Se hace visible también una incapacidad para construir una lógica internacional de solidaridad, libre tránsito de sus habitantes y procesos de integración colaborativa que eviten que las niñas y los niños padezcan y sean víctimas del terror, que significa dejar sus hogares para viajar miles de kilómetros e intentar llegar con sus familias biológicas o de acogida. La niñez frente a la crisis migratoria, de Mario Luis Fuentes, revista de la Universidad de México, 2019.
Estamos en Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas, y estamos platicando con Ileana Martínez del ITESO y con Martín Gerardo Valverde, que es un cineasta egresado de la Escuela de Cine de Barcelona. Estamos platicando sobre, bueno, qué pasa con estas posibilidades de hacer visible la migración. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo hacemos que la gente se entere de que pasan cosas aunque no siempre se estén viendo, ¿no?
Claro. Sí, pues yo creo que es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, ¿no? Que a lo mejor, pues queda un poco, a pesar de que las vías del tren atraviesan la mitad de la ciudad, a pesar de que todos tenemos un pariente en Estados Unidos, ¿no? O que ha regresado mucha gente y que pocos realmente podemos decir que somos oriundos de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Casi todo mundo viene de otro lado, sino del interior de Jalisco. Pues es un tema que cuesta trabajo a veces abordar, ¿no? Que como decíamos antes, solamente en los momentos de crisis nos llama la atención o nos preguntamos por ello, o cuando las remesas se rompen récords históricos. Pero creo que es muy importante y justo el título de este programa es interesante, ¿no? Cómo podemos, y lo que mencionabas tú hace rato, ¿no? Traer los números, los estudios, las estadísticas, la documentación, pues a un lenguaje que a las personas les pueda ser cercano y que les sea de interés acercarse para poder entender un poco más, pues la historia de una persona, más allá de la condición en la que se encuentra, ¿no? Entonces, yo también, como hace rato mencionabas, siempre estaba buscando formas alternativas de cómo sacar la investigación de un libro que pocos vamos a leer o de un artículo académico, ¿no? Entonces, yo creo, y digo que soy porrista del documental, no tanto el cine ficción, pero bueno, también tiene lo suyo, pero para mí el cine documental es una herramienta que ha ido a la par de los trabajos que yo he estado haciendo, ¿no? De hecho, como empecé en el tema migratorio, fue porque estaba haciendo la investigación para un documental sobre migración en tránsito que se llama De Nadie, que está igual ahí gratis en YouTube y lo pueden ver en pedacitos. Pero justo era esa necesidad de, y sobre todo no solamente de que la gente tenga empatía o entienda o se informe, sino porque en ese momento, como ya recordabas, pues hace 15 años poca gente ponía atención a este tema y tenía que hacerse una denuncia de derechos humanos importante, ¿no? Entonces, ingenuamente también pensábamos que a partir de los documentales podíamos hacer una transformación importante, pero bueno, ahora ya más humildemente, por lo menos pues sacar estas investigaciones o estos reportajes de los circuitos en los que normalmente están y poder llegarlos a las personas para que pues tengan un momento de, por lo menos, de escucha, ¿no? No tienen que estar de acuerdo, no tienen que salir a las calles a repartir comida a las caravanas que pasan, ¿no? Pero por lo menos pues tratar de empatizar con otra persona y tratar de entender por qué está atravesando eso, ¿no? Y insisto, en un país donde nosotros mismos hemos sido migrantes o tenemos una estabilidad económica a veces gracias a ellos y ellas, pues no debe ser muy difícil, ¿no? Aunque por momentos de repente se nos cierran las fronteras aquí muy cerquita, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Te decía ahorita fuera de micrófonos que yo creía, bueno, cuando empecé a estudiar cine, que el cine podía cambiar el mundo, ¿no? Que era una herramienta de estas que marcan tendencias a nivel mundial. Supongo que hay un cine que sí lo hace, pero ahorita, igual, más humildemente, pienso que en realidad puede cambiar corazones. Y los corazones de las personas son las que cambian el mundo finalmente. Entonces, la función, digamos, o el trabajo que un narrador audiovisual o narrador de cualquier tipo puede aspirar a la hora de dar a conocer estos temas es precisamente acercarse a los corazones de las personas, porque quizás no salgan a la calle a repartir comida, como decías, pero esa poquita empatía que puedan generar en ellos después pueda cambiar su forma de pensar, su forma de ver el mundo, ¿no? Y eso, no sé, quizás después se registre a la hora de votar o qué sé yo, ¿no? O sea, puede abrirse un abanico de posibilidades que no sabemos. O sea, uno crea y ya después lo que suceda después, quién sabe qué sea.
Que puede haber reacciones, ¿no? Como querer informarse más. Yo lo veo mucho con los estudiantes ahora últimamente. Ya no es tanto que les puedas poner, lee este texto y luego lo discutimos, sino que pueden ser muy visuales, ¿no? No, mejor prefiero ver un documental o ver una película, ver una novela que se llevó a la pantalla. Y algunos incluso lo confiesan, dicen, no, ¿para qué lo leo? Me espero que salga la película, ¿no? Que me parece que pues es algo que es importante como para visibilizar esto. Y bueno, Ileana, tú mencionabas al principio de que pues en realidad están pasando muchas cosas, no es solo que la gente vaya y pase por aquí y se acabó el problema para nosotros, ¿no? Están pasando muchas cosas que nos vinculan con la migración y que creo que eso no siempre estamos muy conscientes ni siempre lo vemos, ¿no?
Claro, sí, y eso también como ir dando un paso más allá a pensar en que pues está transformando nuestro país y probablemente muchas de estas personas pues puedan mantenerse aquí, ¿no? El caso de la primera, porque esta no es la primera vez que pasa esto con una población de haitianos, ¿no? Hace 4 años más o menos, 5, que de hecho hay un documental muy bueno sobre esta situación en Tijuana, un grupo de haitianos con el flujo normalmente que tenían para poder pasar a Estados Unidos. Estados Unidos hace un cambio en una legislación que tenía para otorgarles la posibilidad de estar allá. Terminan ese programa y las personas que ya iban de paso hacia Estados Unidos se quedan, por decirlo, varadas en Tijuana, muchas de ellas en diferentes puntos de la frontera, pero principalmente ahí, y pues se quedan ahí, logran regularizar su situación, primero con visas por razones humanitarias, y uno pensaría pues que es súper complicado en un país tan racista como México el que una población afrodescendiente pueda instalarse ahí, y ahí también vemos pues esta como latencia de la migración en una ciudad como Tijuana, fundada por migrantes, hecha por migrantes, todo el tiempo recibiendo gente nueva, pues logró cogerles, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, veo reacciones similares con en Ciudad Acuña, ¿no? Entrevistaban hace un par de días al presidente municipal y él también decía, pues yo soy migrante, yo vengo de Veracruz, les entiendo, con un discurso y un lenguaje de empatía increíble, ¿no? Entonces, creo que poco a poco en la ciudad de Guadalajara, digo, por ser más grande, por no estar a lo mejor tan conscientes de ello, pues no visibilizamos qué tanta presencia hay de personas, pues, inmigrantes, ¿no? Extranjeras, de todos tipos, con todas condiciones, y que, pues sí tendríamos que irnos pensando un poco más hacia una ciudad de acogida, ¿no? De diferentes personas, de diferentes flujos, por diferentes razones, con necesidades, pues, muy distintas, ¿no? Obviamente una persona que viene en condiciones pues de un huyendo de un desastre humanitario, de una situación muy precaria, pues lo que requeriría para poder insertarse en la ciudad pues es muy distinto a los estudiantes extranjeros que llegan con colombianos, venezolanos que tienen otro tipo de redes acá, ¿no? Pero creo que si empezamos a pues abrir nuestra cabeza un poco hacia esa perspectiva de que a lo mejor no todos van a ir de paso, habrá gentes que deseen quedarse acá, pues también es una riqueza para la ciudad, ¿no? Entonces eso creo que puede ser un buen punto de partida, empezar a pensarnos desde ahí, ¿no?
Sí, y habrá personas también que regresan, que tienen ya mucha experiencia acumulada, que aprendieron cosas allá y que a veces tenemos como el prejuicio de que no, pues se regresaron porque fueron un fracaso, y a lo mejor se regresaron porque no tenían los papeles y antes de que los deportaran, ¿no? O porque también se termina un ciclo para ellos, ¿no? Que a veces tenemos mucho prejuicio frente a gente que no conocemos, pero yo creo que todos venimos de alguien que llegó de otro lugar, ¿no?
Sí, es siempre solemos hacer ese ejercicio con los estudiantes o en las charlas, ¿no? De dónde eres, de dónde son tus padres, tus abuelos, y pues evidentemente todo el mundo tiene una raíz en otro lado, ¿no?
Sí, en este continente más. Pues sí, yo lo de los refugiados, por ejemplo, me enteré a la hora de estar haciendo la investigación para el corto. Y fue a través de la FM4 y la Casa del Migrante que fueron los que me presentaron a los que se quedaban, porque yo necesitaba no actores, o sea, migrantes reales para salir en el cortometraje. Y me dijeron, no, pues es que se van, ¿no? O sea, están aquí 1, 2, 3 semanas y siguen su camino. Y yo, ay, pero es que yo grabo en 3 meses, ¿quién va a estar aquí, no? Y necesito que me firme. Ah, pues están los refugiados, ellos ya se están quedando aquí, están con sus trámites en migración. Habla con ellos. Entonces, ya me acerqué con ellos y pues también les empecé a preguntar, ¿y por qué se quedan en Guadalajara? Oye, no, es que me gustó la ciudad y creo que sí, ya prefiero quedarme aquí. O sea, eran como historias que no me habían pasado por la cabeza, que, ah, sí, pues también somos país receptor.
Sí, entonces hay una tendencia al asentamiento y eso puede ser también una gran riqueza, ¿no? Vamos a tener comida de otros lugares, no sé, otras cuestiones culturales, música, otras cuestiones que no siempre vemos que tienen que ver con que haya gente que se esté moviendo y migrando, ¿no?
Sí, superamos el rechazo que eso causa al principio, porque las historias que me contaban ahí de rechazo, justo al lado de la FM4 de los vecinos, hijos, sí era como, ¿por qué? O sea, un poquito de empatía.
Ya que mencionas eso, yo quiero pasar a la cuestión esta, y bueno, ¿y cómo educamos a la gente? Una cosa es que lo vean, ¿no? Que vean una película y que a lo mejor se enteren, pero ¿cómo podemos hacer que la gente sea consciente de esto, ¿no? Como ya tú mencionabas esto de ser solidario, pero también el asunto de la hospitalidad, ¿no? Es un concepto que te oí a ti por primera vez, este asunto de cómo hacer leyes que ayuden a entender que se necesita una hospitalidad para quienes están en movilidad, ¿no?
Sí, pues creo que es simplemente reconocer una realidad que ya está, porque a veces cuando nos ayuda mucho pensarnos en cuál es la experiencia de alguien que viene de otro estado a vivir a Guadalajara, ¿no? Como esta cultura tapatía, a lo mejor un poco más cerrada o más abierta, ¿no? O sea, como que no nos hemos puesto a reflexionar en tanto cómo es la experiencia para gente de la misma ciudad, ¿no? Entonces, cuando empiezas a explorar un poquillo por ahí, a ver algunas dificultades ya en el nivel más básico, acabamos de terminar un estudio, por ejemplo, de rentar una casa, ¿no? El poder tener un aval que sea de alguien que tiene una escritura aquí en Guadalajara. Pues para un estudiante que viene a la UDG no lo va a conseguir, ¿no? Entonces hay muchos pequeños detalles, como formas, usos y costumbres, si queremos llamarlo así, de cómo nos dirigimos, ¿no? Entonces eso pues obviamente permea a todos los niveles administrativos, legales, por ejemplo, las personas refugiadas, para que les puedan reconocer un documento migratorio y abrir una cuenta de banco, que es un documento pues que les ha costado muchísimo conseguir, que pasan por un montón de controles, mucho más que nuestras INES, y no se los aceptan, ¿no? O que el mismo gobierno mexicano no les acepta en el SAT a los extranjeros que vienen a hacer negocios aquí su documentación. Entonces, hay un montón de aspectos a nivel, digamos, gubernamental, que si lo, ahora sí, como dicen las feministas, ¿no? Cuando te pones los lentes de migración, bueno, los de género, ¿no? En este caso los de migración, pues empiezas a ver toda una serie de obstáculos que quien vive aquí no lo enfrenta, ¿no? Y que son cosas que no costaría mucho trabajo cambiar, por ejemplo, todo el tema de identidad que hemos trabajado mucho desde el ITESO, las actas de nacimiento, las dobles ciudadanías, ¿no? El poder aceptar algunas cosas que están ahí en la legislación porque nadie ha pensado que puede ser un problema para otra persona, y cuando visualizas que alguien llega de fuera y no cumple con esos requisitos y no son tan indispensables, pues podemos ir modificando varias cosas, ¿no? Entonces creo que para una ciudad que atrae talento y atrae migrantes como Guadalajara, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no?
Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero que regresemos todavía con este tema de la educación, que me parece que es importante. Hay que visibilizarlo, pero también pues hay que estimular que la gente actúe de determinadas formas y a lo mejor disuadirlos de otras formas en las que están actuando, ¿no? Algo que ya mencionaba Martín, que había este rechazo a los migrantes que estaban de cerca de las vías, ¿no? Hacemos una pausa y regresamos.
Frontera es movimiento. Flujo. Pasos. Trayectoria. Somos pueblos que caminan. Continuamos.
Del sur para el este.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos que veas El río y el muro de Ben Masters 2019. Este documental muestra el recorrido por 1.200 millas a lo largo de la frontera entre Texas y México en bicicleta, a caballo y en canoa por parte de un pequeño grupo de ambientalistas. Señala cómo el muro entre Estados Unidos y México tiene graves implicaciones para los sistemas de migración no solo de personas, sino varias especies de animales silvestres. De concretarse la construcción del muro, el documental servirá también como un testimonio histórico de lo que ha sido esa región fronteriza. El mensaje que enfatiza el realizador es que por más que la gente crea que esto no sucede, en realidad está sucediendo, y es importante que la gente conozca estos acontecimientos que rara vez aparecen en los noticieros, que nos distraen con otras informaciones con la apariencia de urgentes. El río y el muro, de Ben Masters, 2019.
Estamos en Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas, y estamos platicando aquí con Martín Gerardo Valverde y con Ileana Martínez acerca de la visibilización de la migración, sobre todo en estos tiempos de crisis. Creo que es importante que podamos abundar un poco este asunto de la educación. Yo estoy pensando a lo mejor foros acerca de migración que tengan que ver con el cine, que uno pueda discutir, que la gente vea la película, la narre, conocer sus reacciones. Estas cuestiones que alguna vez nos platicaban Heriberto del voluntariado, cómo hacer que la gente aprenda y cómo hacer que la gente deje de hacer determinadas cosas como el rechazo, y cómo hacemos que nuestra ciudad y nuestra gente empiece también a ser hospitalaria.
Pues creo que más que educar es como abrir canales de diálogo, ¿no? Como empezar a poner el tema en la mesa con los pros y contras que las personas tengan, ¿no? Porque pues, o sea, son válidas las perspectivas de cada quien, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos cuentan con más experiencia o menos o más información, y bueno, pues ese sería interesante, ¿no? Como poder abrir estos espacios de diálogo. Hay un montón de podcasts, de revistas, plataformas de donde hay materiales incluso para formarse hasta gratuitamente en línea. Pero yo creo que una buena idea es poder empezar a intencionar estos espacios de diálogo donde tengamos esta interacción directa con las personas migrantes, ¿no? Algo que la educación ignaciana le apuesta mucho, pues es al contacto con el otro, con la otra, ¿no? Entonces, algo que vemos que ha sido muy positivo para los y las estudiantes es cuando tienen la oportunidad de tener un acercamiento con las personas migrantes, ¿no? O con quienes trabajan con ellos y ellas en las organizaciones. Entonces, creo que eso es, por un lado, algo que podría ser positivo, ¿no? Escucharles a las personas que están aquí en la ciudad. Por ejemplo, recientemente conocí un proyecto que se está creando que se llama Caminantas, y son mujeres migrantes que han llegado a vivir aquí a la ciudad, muchas de ellas profesionistas que vinieron a estudiar a la Universidad de Guadalajara y se quedaron a vivir acá, ¿no? Y aún ellas, que están en un nivel, pues a lo mejor con mayores privilegios, enfrentan un montón de problemáticas, ¿no? Entonces, pues ellas se organizaron, están abriendo su colectivo, están tratando de compartir las experiencias de lo que ellas han aprendido para otras mujeres, y están haciendo una red entre personas migrantes. Entonces, están las organizaciones también que brindan atención humanitaria, ¿no? El Refugio Casa del Migrante, FM4, Casa Scalabrini, al de Arcoiris, ¿no? Hay muchos espacios donde podemos tener a lo mejor algún acercamiento más directo y escucharles. Y lo otro que creo que es muy importante es empezar a apelar a nuestras propias historias migrantes, ¿no? Cuando la persona conecta con lo que él está viviendo, porque ha vivido a lo mejor él o ella una situación similar, pues creo que eso nos ayuda mucho a empatizar y empezar a abrir algunas puertas, ¿no? Y pues yo, como porrista del cine documental, diría que esa es una gran entrada.
Estoy completamente de acuerdo, y yo ahondaría más allá de las narrativas tradicionales, literatura, cine, otro tipo de artes, las nuevas narrativas que están haciendo ahorita en estos momentos que yo ni siquiera conozco del todo a veces. Creo que también son muy importantes para acercar a las audiencias, porque las audiencias se van mudando a esos nuevos lugares, ¿no? O sea, ahorita, no sé, Instagram y TikTok, ahí es donde están, ahí es donde te puedes acercar. O sea, la publicidad lo tiene muy claro, o sea, sabe a dónde ir. O sea, nosotros también deberíamos saber a dónde ir en esos casos, ¿no? Entonces, cómo convocar o cómo difundir a través de esos nuevos medios, esas nuevas narrativas.
Y algo que estoy pensando, hay un punto que a veces se nos olvida. Parecería que uno se queda con esta pregunta, bueno, ¿y por qué a mí, no? Con este asunto, ¿y por qué tienen que venir a mi ciudad? Pero creo que es algo que está pasando mundialmente, ¿no? Si uno ve los documentales de Deutsche Welle, cuáles son las situaciones de los refugiados en las islas griegas y qué pasa y cómo son rechazados cuando empiezan a llegar a las ciudades europeas. Me parece que es como este asunto de entender la naturaleza humana, ¿no? Que me parece que con lo visual es como decir, no, México ni es el único caso, ni son las únicas buenas prácticas que podemos aprender, ¿no? Creo que hay posibilidad de aprender mucho más allá de lo que se ha hecho localmente, ¿no? Y de lo que se ha hecho en México.
Sí, y de no tener una mirada tan corta en nuestra historia. Pues esta ciudad se hizo con migrantes, ¿no? Cerca de las vías del tren hay una comunidad de libanesa histórica, ¿no? Los españoles, o sea, históricamente este país se ha movilizado y como... Igual muchas veces comento con los estudiantes, pues, está bien, no queremos que llegue nadie de fuera, pues que nos regresen a nuestros 10 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, que es imposible, ¿no? Y a sus 30 millones de descendientes. Y pues es como en un mundo globalizado donde ya tenemos esta posibilidad de movernos, a veces por otras situaciones, ¿no? Creo que ustedes dos estudian en el extranjero, ¿no? Entonces, pues tener esa opción de poder ir, poder regresar, poderte mover, pues es algo que una gran parte de este planeta tiene esa alternativa, esa opción. Pues creo que lo que nos está haciendo ver esto como un problema son políticas migratorias basadas en un Estado-nación que ya no existe, ¿no? Que se va desmoronando, que luchan porque sobreviva, pero que realmente pues cada vez tiene menos sentido, ¿no? Entonces tenemos que brincar, y sobre todo en el caso mexicano, a tratar de dejar un poquito nuestro nacionalismo mexicano a un lado y empezar a abrir un poco la mente y a pensar en que estamos, la cultura mexicana, si queremos la cultura jalisciense, que es la más mexicana de todas, pues está hecha de todo el tipo de influencias extranjeras, migrantes, la comida, ¿no? La música, el mariachi. Entonces creo que más bien tenemos que empezar a visualizarnos con otra, desde otras perspectivas, ¿no?
Hasta de reconocernos que estamos hablando un idioma que no era de estos lugares, ¿no?
Exacto.
Sí, no, la historia del mundo es la historia de sus migraciones, ¿no? O sea, siempre desde que salimos de África hemos estado moviéndonos para todos lados y no, nunca nos quedamos quietos en realidad. Entonces, sí, yo entiendo a la gente que le tiene ese miedo al cambio, a lo nuevo, a lo desconocido, pero creo que vuelvo a lo mismo, o sea, es conectar con ellos de alguna forma empática, o sea, la historia de que pues todos venimos de fuera, o sea, ¿cuál es tu historia familiar para quizás desde ahí conectar o quizás sean otras las formas de conectar con ellos? Porque no a todo el mundo le interesa su pasado tampoco, entonces hay que buscar esas nuevas formas de conectar con ellas, con esas personas también.
Que también hay como una limitación en este asunto de la solidaridad, ¿no? Este asunto de que, bueno, yo me vine, pero tú ya no cabes, ¿no? O sea, como que los recursos podría uno empezar a decir, bueno, ya no hay trabajo, o ya no hay dónde meterte, o ya no alcanza los terrenos en esta ciudad, y empieza como a generarse también esta ansiedad, es que si vienen más ya no vamos a caber, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso, no?
Claro, pero igual cuando tú ves, por ejemplo, en el caso de los jornaleros agrícolas en el estado de Jalisco, si no fuera por todas las poblaciones de gente que viene de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de Hidalgo, no comeríamos en Jalisco. Ellos son los que trabajan los campos aquí, ¿no? Y en Sinaloa y en Sonora. Entonces es una migración interna que si queremos ponernos muy exigentes de no cabes, pues claro que cabes. Muchos de los trabajos que para los cuales se necesita mano de obra en este nuestro llamado Silicon Valley, pues lo cubren personas extranjeras, personas migrantes que vienen de otros estados, ¿no? Y también habría cabida para otras personas, ¿no? Un ejemplo muy claro es Estados Unidos. Estados Unidos es un país en el cual la economía va de la mano con la migración. U otro ejemplo es el Silicon Valley y allá, por ejemplo, pues creo que la mitad de las empresas que están basadas ahí son fundadas y desarrolladas por personas migrantes, ¿no? El papá de Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo, unos días sí, otros no, es cubano, ¿no? Entonces, está muy ligado también a la creatividad, al emprendimiento, al desarrollo económico, el tener personas migrantes, si lo queremos ver desde un punto de vista muy economicista y basado en el capital, o sea, también los requerimos, ¿no? Entonces eso también es otra perspectiva que a veces se ven como personas que serían una carga y no necesariamente es así. También es un capital humano y económico que potencializa las ciudades, ¿no? En el tema de las industrias creativas en la ciudad, pues también es clarísimo, ¿no? Queremos ser una potencia en eso, pues tienes que abrirte a que la gente se va y viene y que hay una dinámica de movilidad, pues muy intensa, ¿no?
Yo sé que no tienen bolita de cristal, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿No? A lo mejor conocer un poco las tendencias. ¿Cómo lo ven en las dos cosas? Como, ¿cuál es la tendencia? Tú que hablas de estas nuevas tecnologías, ¿cómo hacer estas cuestiones visibles? ¿Cómo dar estos mensajes a partir del cine y el sonido y demás? Pero también, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué va a pasar con este envejecimiento de la población, con el movimiento de personas? ¿Hacia dónde ven ustedes que va esta confluencia entre maneras de expresarlo y el movimiento?
Pues ya lo estamos viendo. O sea, lo que está sucediendo en Europa o en algunos países asiáticos, Japón, Corea. O sea, el envejecimiento de la población implica que necesitan importar población, porque si no, sus estructuras económicas se van a caer a pedazos. Y eso está ocurriendo ahorita. En cuanto a las nuevas tecnologías, pues ahí sí no sabría decirte. O sea, cambian tanto que creo que hay que estar experimentando en este momento, y yo soy más de cine. Entonces, pero sí, o sea, es experimentar, o sea, y eso es algo que el emprendedurismo, por ejemplo, es algo que viene junto con la sangre migrante también, porque están dispuestos más a experimentar, a tomar más riesgos que los que ya llevan mucho tiempo en la misma burbuja, ¿no?
Sí, y yo creo que yo coincido también, o sea, ya está aquí. Creo que, no me acuerdo si era el informe de FM4 que documentaban la historia de una persona que era una familia de origen, creo que, no me acuerdo si salvadoreño, que venía a trabajar a los campos jornaleros en Sinaloa y tenía un hijo nacido en Estados Unidos y un hijo nacido en México, ¿no? Entonces, esas son las familias que ya existen ahora, ¿no? Y ese es un ciudadano jalisciense, ¿no? Porque nació aquí, si queremos vernos muy nacionalistas o regionalistas, y sus padres eran centroamericanos y tenía un hermano estadounidense, ¿no? Entonces, eso es lo que ya estamos viendo. La realidad va mucho más allá de las políticas migratorias o de las restricciones. O sea, ya está habiendo estas familias. Y por eso insisten y empujan por tratar de llegar a Estados Unidos, ¿no? Porque ya tienen familias allá, porque ya hay unas comunidades transnacionales muy fuertes entre toda la región, no solamente Estados Unidos y México, sino también ya Centroamérica hace parte de ello. Yo, el sur de México es muy evidente, muy claro en muchas regiones, pero creo que cada vez se va a ver más. Y también el envejecimiento de la población en el último censo, tanto en Estados Unidos como en México, ya es una tendencia. Entonces, Estados Unidos sabe que va a necesitar más población y México en su momento lo requeriría, ¿no? Y los países centroamericanos son mucho más jóvenes ahora que en su pirámide poblacional que nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor algún momento vamos a pedirles un programa bracero para que vengan a trabajar acá, ¿no? O sea, todo puede moverse, ¿no?
Sí, compensar esas cuestiones. Y la otra es también el asunto de la combinación entre distintos grupos culturales y nacionales y demás, ¿no? Que eso lo vamos viendo en esto que ya decíamos, pues claro, aunque las fronteras intenten cerrarle a los estados, finalmente la gente se mueve. Y a lo mejor entra como turista y luego se queda después de que se le vence la visa. Entonces, eso no se puede controlar tan fácilmente. Y luego hace una pareja o tienen hijos o genera como esta posibilidad de una mayor movilidad, ¿no?
Sí, vivimos junto al país de mayor número de migrantes del mundo y nuestro corredor es intenso. Y vamos viendo situaciones que cambian ahora con la pandemia, justamente, ¿no? Gente que puede ya vivir en cualquier lugar del mundo y decide que quiere venir a vivir a Guadalajara porque está cerca de la playa, porque es una ciudad que está muy bien conectada, porque puede en un vuelo bastante corto llegar a visitar a su familia en Estados Unidos y trabaja desde casa en un país más barato y se viene a instalar aquí, ¿no? Entonces, en Baja California lo vemos muchísimo, Ciudad de México, pero vamos viendo cada vez más regiones del país, pues que van también atrayendo otras poblaciones y de nuestro propio país que se van a otros lugares, ¿no? Entonces creo que sí va a haber que ya hay una movilización muy importante, ¿no? Y que estas también parejas binacionales pues van generando hijos e hijas que van a buscar moverse también por otros lados, ¿no?
Pues sí, lo que sigue es una unión americana como la Unión Europea, a ver qué.
A ver qué va a pasar.
¿No? A ver si se puede, digo.
Sí, pues por ejemplo, muchas de estas personas haitianas en su momento salieron en el 2010 a Chile o a Brasil porque había una posibilidad laboral importante. Entonces sus hijos e hijas son nacidos allá y ahora están llegando acá con un estatus de tres nacionalidades distintas en una sola familia, ¿no? Porque han estado migrando ya por más de 10 años y pues ellos no se van a detener, ¿no? A donde tengan que movilizarse, pues lo harán, ¿no?
Entonces se puede hablar de estas familias mixtas, no solo que tengan diferentes credos religiosos, sino también distintas nacionalidades, aunque sean hermanos, ¿no?
Así es, así es.
Pues muchas gracias por su plática. Me parece que esto nos ayuda a que se oiga, pero también a que se empiece a visibilizar en un sentido más amplio, aunque es metafórico este asunto de la migración. Y pues creo que todavía hay mucho por platicar, ¿no, Ileana?
Podemos hacer nada más un pequeño comercial, hay que autopromociones. En esto que mencionabas de las plataformas, yo participé en un documental que se llama La Cocina de las Patronas y lo pueden ver en una plataforma que se llama Docs en Línea. Sí hay un cobro, pero son como 35 pesos, entonces se los recomendamos mucho y hay muchos otros documentales ahí muy interesantes, que es un proyecto que impulsa DocsMX, que es el Festival de Cine Documental de Ciudad de México, y pues tú también promociona el tuyo.
Pues de una vez. El corto uh-huh. se llama La Muerte de Rafael Rivera, está en la plataforma de Filmin Latino, es gratis, solo hay que suscribirse poniendo tu correo con el Facebook. Y todos sus cortometrajes en esa plataforma son gratis. Hay mucho sobre migración. Y ahorita conté unos 20 más o menos. Y creo que me quedo corto. Y también tiene largometrajes y documentales. Nada más esos ya son con un costo añadido de 40 pesitos que no se me hace mucho.
Entonces, es ya, más barato que ir al cine.
Sí.
Bueno, también vayan al cine, pero también vayan al cine, estos no están en el cine. Entonces apoyen el cine documental desde su casa o en las salas de cine.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros dialogando.
Fronteras.
Este fue Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. Es una colaboración de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán y Radio Universidad de Guadalajara. La conducción estuvo a cargo de Rodolfo Morán, la producción a cargo de Cecilia Fernández, la asistencia de producción Jorge Arturo Tobar y en la cabina de grabación Raúl Peguero. Muchas gracias por escucharnos.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Fronteras.